estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Saben, las emociones juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Tanto así que muchas de nuestras acciones están determinadas por nuestras emociones. Es decir, como nos sentimos, así actuamos. Alguien decía con mucha sabiduría que las emociones son las que mueven las acciones. Y cuando hacemos buenas acciones, tenemos buenas emociones, actuamos de manera correcta. Pero cuando nuestras emociones son negativas, entonces también nuestras acciones son negativas. Uno, por ejemplo, puede ver muchas veces un hombre que se llena de ira y se coloca en una posición en la cual quiere agredir, y por esa razón maltrata a su familia, maltrata a sus hijos, maltrata a su esposa, hace el ambiente imposible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente una emoción como la ira lo lleva a decir palabras que no son, a tener actuaciones que lastiman a las personas que están a su alrededor. Pero al mismo tiempo a uno le sorprende que entonces hay una mujer llena de temor, llena de inseguridad, que permite justamente que ese hombre le maltrate. ¿Por qué? Porque le domina el temor. No tiene la valentía para decir: no, yo no voy a permitir ni el maltrato sobre mi vida ni sobre mis hijos, y prefiere soportar la humillación, el maltrato, solamente por una razón: porque sus emociones le dominan. En el actual momento en que nosotros vivimos, muchas personas andan con emociones, como dicen por ahí, encontradas. Por un momento tratan de tener esperanza, otro momento se sienten desanimadas. Personas que están dejando su confianza en Dios solamente por cómo se sienten. Tanto así que se han incrementado homicidios, las depresiones, la violencia intrafamiliar. Y detrás de todo esto simplemente hay emociones que están llevando a nuestra vida al caos y a la confusión. Los psicólogos dicen que básicamente hay cuatro emociones, que es importante que usted lo sepa, cuatro emociones que gobiernan nuestra vida. Por un lado es la ira, la otra emoción que gobierna la vida de las personas es el miedo, la otra es la tristeza y otra es la felicidad. Algunos agregan otras, pero para mí personalmente, por ejemplo, algunos hablan de la emoción del asco. No quiero tocar eso, pero para mí el asco es como más bien una derivación del miedo, de que esto me puede causar daño, entonces le tengo como repulsión, como rechazo. Pero básicamente las personas se mueven dentro de esas cuatro emociones. Y esas emociones son parte de nuestra naturaleza. Yo lo que quiero es que hoy veamos justamente que no necesariamente son malas, sino que a veces nosotros perdemos el control y son las emociones las que gobiernan nuestra vida. Pero si nosotros aprendemos a administrar nuestras emociones, porque nuestras emociones, y yo quiero que usted entienda eso, las emociones tienen una repercusión en su vida, tienen unas consecuencias cuando usted no las administra de la manera correcta. Y usted tiene que aprender, y eso lo vamos a ver ahora, a aprender a cómo identificar o entender por qué me siento determinada, por qué un día me siento triste, por qué un día me siento airado, por qué un día tengo una depresión profunda. Y usted tiene que encontrar por qué se siente así, para luego, y por último lo que vamos a ver, cómo administramos de manera correcta esas emociones. Entonces, simplemente parta de esto y colóquelo así en su corazón: mis emociones me llevan a actuar de manera correcta o de manera incorrecta. Y eso tiene unas consecuencias. La Biblia tiene un relato que a mí me parece impresionante, donde justamente muestra cómo una emoción marca la vida de una persona. Le cierra puerta, le limita en muchos aspectos. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 25, en el verso 26. Dice que el Señor había repartido una cantidad de dinero a determinadas personas. A uno les había dado más, otros menos, dependiendo, dice, de su capacidad. O sea, no fue que le echó una carga adicional, no, lo que podían administrarles dio. Usted debe aprender eso: Dios nos da conforme a lo que podemos administrar. Y entonces dice que cuando repartió el dinero para esas personas, Estas personas, cada una fue y usó esas finanzas y las multiplicó. Y cuando el Señor vino y pidió cuentas, les dijo a los que habían hecho bien, habían multiplicado sus recursos, les dijo: buen siervo y fiel, sobre fiel has sido poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Una emoción. Dios recompensa con gozo a los que saben usar lo que Él les da. Pero luego viene un hombre y dice el verso 26 en adelante, dice: pero este siervo, cuando llegó el momento de rendir cuentas, dice que devolvió exactamente la misma cantidad. Y devolvió esa cantidad, ¿por qué? Porque tuvo miedo, miedo de perderlo. Y hoy vamos a ver las consecuencias de qué significa cuando una emoción no es administrada de la manera correcta. Y dice aquí: pero el amo le respondió al siervo: siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba en lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Y al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto, rechinar de dientes. Amén y amén. Lo que está diciendo aquí es que este siervo recibió el talento, pero tuvo un sentimiento, tuvo una emoción, dice la palabra miedo. Y como fruto del miedo, fue y escondió el dinero. Cuando vinieron a pedirle cuentas, encontró que no había hecho absolutamente nada. Sus emociones le habían impedido cumplir con la tarea que se le había encomendado. ¿Y cuál es el resultado? Que el Señor no dijo: pobrecito, es que tuvo miedo. No, no es una excusa una emoción mal administrada. No es una excusa la ira, no es una excusa la tristeza, no es una excusa la depresión. El Señor comenzó a hablar a este hombre diciendo: eres malo. La palabra malo ahí significa una mala influencia. Saben, las personas que tienen emociones negativas son personas que influyen en la vida de otras personas. Dice la Biblia que, por ejemplo, el iracundo contagia a otros también de sus malos modales. Las personas que andan deprimidas y se quejan tienden a contagiar a otras personas. Y lo que está diciendo aquí el Señor es: usted con esa actitud, con ese sentimiento, se convierte en una persona que puede dañar la vida de otras personas, que las puede afectar. Y además de eso lo llama negligente. Negligente significa una persona que ya no tiene aspiraciones, que ya no tiene sueños, que se conformó en lo que está. Muchas personas se quedan en estados emocionales en los cuales la ira se vuelve una excusa, la ira se vuelve una razón por la cual yo puedo manipular, o la tristeza se vuelve una razón por la cual yo, si no me quiero, no me levanto, no hago absolutamente nada, y se vuelve un estado en el cual las personas se estancan, se limitan en su potencial y en su capacidad. Ahora, lo más triste de todo esto es que pierden oportunidades. Dice ahí la palabra que entonces el Señor dijo: quítenle a este hombre lo que se le dio. Y muchos abren los ojos y dicen: pero es que es injusto. Él tenía un poquito y se lo quitan. Pero si es que usted emocionalmente no está preparado para administrar lo que Dios le quiere entregar, entonces no se lo pueden confiar. Hay que dárselo al que sí tiene la capacidad. De ahí que las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida. Muchas personas se les pueden abrir oportunidades de trabajo, oportunidades financieras, oportunidades de servir, y las van a desperdiciar porque sus emociones los están limitando. ¿Cuántas personas tienen potencial, tienen capacidad, pero dejan pasar las oportunidades porque los miedos, la falta de control en su carácter, los destruyen de una manera en la cual ellos pierden esas oportunidades que Dios da? Ahora, esas personas no simplemente es que se vuelven contaminantes para otros, no solamente es que perdieron visión y capacidad para avanzar, no solamente es que pierden oportunidades, sino que, como dice la palabra, son entregados a lugares de oscuridad y rechinar. Es las personas que entran en angustia, sintiendo que la vida de otros avanza mientras la de ellos se estanca. Y muchos empiezan a mirar hacia afuera. ¿Por qué? Es que las circunstancias, no, es que mi situación, es que mi familia. Pero en realidad toda la lucha que está es en su interior, con sus emociones, con sus sentimientos. Es ahí donde está hirviendo en nuestro corazón a veces, muchas veces, la ira, la amargura, el odio hacia otras personas. Es ahí donde, aunque queremos levantarnos en la mañana y decir hoy es un día, quiero confiar en el Señor, quiero tener esa fuerza para enfrentar todos los retos y desafíos, la persona se encuentra con que tiene tristeza, con que no tiene ganas, con que quiere darse por vencido en esa situación. ¿Todo por qué? Porque muchas veces las personas no son conscientes de cómo las emociones pueden afectar profundamente nuestra vida, en nuestras relaciones, con nuestra familia, en nuestras decisiones financieras, en nuestro trabajo, en todos los aspectos pueden afectar nuestra vida. Y simplemente las tenemos ahí y no somos conscientes de cuánto nos están afectando. Yo en este tiempo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas. Y por ejemplo, estuve hace pocos días hablando con una persona que simplemente se quiere morir. Así me lo expresó: me quiero morir. ¿Por qué razón te quieres morir? Siento que no valgo nada. Siento que yo le haría un bien a las otras personas si me muero. Siento que no soy capaz de absolutamente nada. Y son simplemente sentimientos. Sentimientos que nublan la razón de esa persona y no le está dejando ver que, por ejemplo, si se quita la vida, va a afectar a sus hijos, va a afectar a sus familias que está a su alrededor. Que al quitarse la vida, está actuando como una persona egoísta que solamente piensa en sí misma sin pensar en el dolor que causa en otra persona. Es una persona que emocionalmente es negativa y por esa razón se cierra a oportunidades, se cierra a avanzar en la vida, se conforma y, lo que es peor, se vuelve tan egoísta que no le importa lo que los demás puedan sufrir. Eso hacen las emociones. Muchos hablan, por ejemplo, de las bolsas de valores en el mundo y piensan que el tema de dinero es solamente números. No, las bolsas de valores, la economía del mundo se desploma por temas emocionales. Hace unos años atrás, un par de años atrás, hubo una caída de la bolsa de valores simplemente porque alguien dijo que podían bajar las tasas de interés en los Estados Unidos. Y automáticamente la gente entró en pánico y comenzó a vender sus acciones. Y eso hizo que la bolsa cayese. No fue un tema de que hicieron cuentas, razonaron, pensaron. No, sus emociones los movieron. Y yo puedo decirles hoy que el mundo se mueve a través de la ira, del odio, y por eso hay guerras, de la tristeza, y por eso hay depresión, por eso hay pobreza. Porque las emociones influyen profundamente en nuestra vida. Ahora uno se hace la pregunta, y bueno, y entonces, ¿cómo es que surgen esas emociones? ¿Por qué están presentes en mi vida? Ahora, yo quiero que usted entienda que las emociones no son malas. Las emociones son parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando las emociones se desbordan y toman control de nuestras decisiones, de la manera en que nosotros vivimos. La tristeza es válida en un momento determinado para sacar el dolor que sentimos, por ejemplo, al perder un ser querido, al sufrir un divorcio. Es natural que una persona sienta tristeza cuando siente que alguien que amaba ya no está con usted. Es natural que sienta tristeza y usted dar paso al duelo y dejar que se manifiesta, pero no debe permitir que eso controle su vida hasta el punto que le lleve a actuar de la manera incorrecta. La ira, el enojo. Hay momentos en que nosotros tenemos que, como dice por ahí, ponernos serios. Y levantarlo y decir: no voy a permitir el irrespeto, no voy a permitir que usted pase por encima de mi familia, yo no voy a consentir eso de ninguna manera, y hablar de una manera seria y con autoridad. Eso es una ira controlada, un enojo que manifiesta un sentimiento y no tiene nada de malo. Pero cuando el enojo se vuelve golpear al otro, herir, lastimar, cuando la tristeza se vuelve en depresión, se vuelve en algo que nos volvemos personas negativas, que no nos deja ser lo que podemos ser, eso ya no es correcto. Aún la alegría, sí, pero la alegría que puede tener de malo. Hay gente que se desborda en la alegría y tiene tanta alegría, como me decía una señora: mi marido estaba tan feliz, despilfarró un montón de dinero, se puso y repartió lo que no era ni siquiera de él, y luego firmó una cantidad de papeles y toda una cantidad de cosas en su emoción de que todo iba a salir bien, y resulta que luego terminamos en la ruina. Porque aún la alegría, cuando se desborda, por ejemplo, porque hay gente en las calles consumiendo drogas, porque estaban tan tristes, tan fracasados, que se refugiaron en la droga que le produce una alegría ficticia. Y la adicción a esa alegría o a ese bienestar aparente que producen las drogas hace que muchas personas hoy sean esclavas de vicios. Entonces, uno lo que ve es que esos sentimientos vienen como resultado de un montón de cosas. Primero, que nosotros creemos. Segundo, que pensamos. Producen emociones, y las emociones producen acciones, y las acciones traen consecuencias. Se lo repito, usted cree algo, usted piensa de esa manera, luego siente con base en lo que está pensando, así actúa y como usted actúe trae sus consecuencias. Mire lo que pasó con este siervo. Dice la palabra en el verso 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en tierra y mire, aquí está su dinero de vuelta. Mire la secuencia de cómo este hombre termina de manera negativa, fruto primero de qué, primero de lo que él cree. Él dice: yo sé que usted es un hombre severo. Este hombre tenía una creencia, la creencia de que su señor era severo. Aquí tal vez hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender y es la siguiente: muchas de nuestras emociones están determinadas de lo que usted cree que es Dios. Es verdad. Muchas personas, por ejemplo, tienen miedo, angustia, porque piensan que Dios los abandonó, que Dios es un Dios que los dejó. Muchas personas hacen lo malo, lo incorrecto, sin ningún tipo de temor, ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no les va a hacer nada. Eso es lo que nosotros empezamos a actuar, por lo que creemos. ¿Quién cree usted que es Dios? ¿Y quién cree que es usted? Determina mucho cómo usted piensa. Este hombre creía: mi Señor es severo, es duro. Y con esa idea comenzó a pensar: Él va a venir a pedirme y a exigirme más allá de lo que yo puedo dar. Dese cuenta, una creencia lo llevó a un pensamiento. ¿Y el pensamiento a qué lo llevó? A tener miedo. Dice: tuve miedo. ¿Y por eso qué hizo? ¿Qué actuó? Escondí el dinero. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Se volvió un siervo malo, negligente, perdió la oportunidad y fue entregado a la angustia y a la ansiedad y a la desesperación. Nosotros actuamos conforme a lo que sentimos, y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos, y lo que pensamos viene como resultado de lo que nosotros creemos. Entonces, hoy en día muchas personas salen y actúan con ira. Hace unos días teníamos una mujer muy reconocida en nuestro país como actriz, sale y habla de un Dios inmundo. ¿Y por qué está hablando esta mujer así? Porque ella cree que no existe. Y como cree que no existe, entonces piensa que puede decir y lo que quiera y no va a tener consecuencias. Y por eso salió y dijo eso con ira. Yo sé que escribió eso con ira. Y la ira la lleva hoy a que muchas personas la critiquen y tiene sus consecuencias, no solamente por lo que los demás digan, seguramente tendrá sus consecuencias porque uno no puede salir y hablar de Dios de cualquier manera y pensar que nada va a pasar. Entonces, déjeme decirle hoy a usted esto. Muchas de las cosas que usted está viviendo en este momento, por ejemplo, miedo. Miedo es resultado de usted qué está pensando. Pienso que Dios no está conmigo, que me abandonó. ¿Y por qué usted está pensando de esa manera? Porque tal vez que cree en un Dios que no se preocupa, que no lo ama, que no está pendiente de usted. Y esa creencia equivocada le lleva a pensamientos cerrados, que le lleva a emociones negativas, que le lleva a acciones malas y que luego trae consecuencias que no son las correctas. De igual manera, en un sentido contrario, cuando nosotros creemos en un Dios que nos ama, que es bueno, que es misericordioso, pensamos todo el tiempo: hoy es un excelente día, Dios me va a bendecir, Dios va a estar conmigo. ¿Cómo se siente usted entonces? Se siente feliz, se siente motivado, se siente con ganas de hacer las cosas. ¿Y eso qué lo lleva a hacer? Buenas acciones, a actuar de una manera con seguridad, haciendo cosas que son correctas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Seguramente usted va a ser bendecido. En esos días estaba leyendo en un periódico de los Estados Unidos, la historia de un hombre en Texas. Terminó en las calles, viviendo en las calles. Seguramente terminó en las calles porque pensaba que no valía, que no es importante. Y fruto de eso vivía mendigando. Pero dice que un día estaba frente a un restaurante y una mujer entró en ese restaurante. Y cuando entró en el restaurante, le dio a este hombre que estaba fuera en la calle, sin hogar, mendigando, una tarjeta por un valor de $100 para que pudiese comprar comida en ese restaurante. Este hombre se alegró por la comida y empezó a pedir la comida en ese lugar, y la dueña del restaurante, la administradora del restaurante, cuando vio que le habían regalado $100 por comida, ella dijo: también conmovida en su corazón, dijo: voy a asegurarme de que no te haga falta. Cada vez que necesites comida, te voy a dar esta tarjeta, tiene mi firma, la vas a mostrar aquí y te van a dar la comida que tú necesites. Y el hombre empezó a ir con frecuencia a comer allí, y eso le alegraba la vida, y fue cambiando su actitud. Y fruto que cambió su actitud, entonces empezó a ayudar a recoger platos en el restaurante. Entonces en el restaurante decidieron ayudarlo y consiguieron una vivienda para él, un lugar donde pudiese dormir. Y él ya comenzó a trabajar. Luego lo contrataron para que trabajara en el lugar. Y su vida salió de la miseria de las calles a ser una vida digna. Y toda la diferencia, porque él llegó, cuando lo entrevistaron, le preguntaron, ¿por qué su cambio? Dice, porque creo que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, quiero aprovechar la oportunidad que Él me está dando. Algo cambió en su mente. Creyó que había un Dios bueno. Empezó a pensar que si Dios es bueno, Él me puede ayudar. Y fruto de eso cambió su actitud, sus emociones, y comenzó a trabajar de una manera distinta, y tuvo consecuencias de salir de la indigencia para entrar en una condición en la cual ahora estaba recibiendo ayuda, dignidad, aprecio y respeto. Porque, hermanos, es así. Lo que usted cree lo lleva a pensar. Lo que usted piensa, usted lo siente. Y lo que usted siente, así actúa. Y lo que usted actúe, eso trae consecuencias. Es importante que entendamos esto, porque el llamado de parte de Dios para nosotros es: administremos nuestras emociones. Están con usted. No se sienta mal porque está triste. No se sienta mal porque a veces se enoja con cosas. No se sienta mal porque a veces siente temor por algunas circunstancias. Al contrario, Cristo tenía las emociones igual que nosotros, y fuimos creados en semejanza de Él. Dice la palabra que, por ejemplo, Cristo un día quería sanar a un hombre. Los judíos lo querían acusar de sanar el sábado, y Él hizo la pregunta: ¿es correcto sanar el sábado o no es correcto? Y dice que nadie le contestó. Dice que mirándolos con enojo, llamó al hombre, oró por él y lo sanó. ¿Por qué estaba enojado el Señor? Por la dureza del corazón de la gente. Porque andaba más preocupado por lo religioso que por el bien de una persona. Y eso le produjo enojo al Señor. Pero el Señor no explotó en ira y les dijo una cantidad de maldiciones y luego, uy, qué pena, la embarré, no. No, su ira estuvo bajo control, siguió actuando de la manera correcta, pero expresó abiertamente que estaba molesto por la situación. Igual la palabra habla de que el Señor expresó tristeza. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, dice que él lloró y expresó el dolor porque había perdido a su amigo, pero siguió actuando de la manera correcta, y tanto así que resucitó a Lázaro. El Señor sabía administrar sus emociones. Dios sabe administrar sus emociones. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos como Él. Hay ahora una ola de promoción por reprimir las emociones. Esconda lo que usted siente. No exprese lo que siente. No, eso no es lo correcto. Debemos aprender a expresar lo que sentimos, pero dentro de esos límites, dentro de esa serenidad que nos permite seguir actuando como hijos de Dios. Entonces hoy en día se dice que si en la iglesia usted se alegra y celebra, están manipulando las emociones. No, Dios nos llamó a alegrarnos. No nos avergoncemos de levantar nuestras manos y: Señor, te amo, tú eres lo más lindo. Hermano, emociónese. Que un día recibió una noticia triste y perdió un ser, llórelo, porque eso es válido. Y eso desahoga la opresión de nuestro interior. Y Dios nos dio las lágrimas, la tristeza, para sacar el dolor. Pero no se quede en esa condición. Levántese y siga adelante. Que hay cosas que le parecen injustas y a usted lo llenan de ira, expréselas, pero expréselas con respeto. Y diga: no estoy de acuerdo, no me parece que se deban maltratar las personas de esta forma o que se humille de esta forma. Expréselo. Pero no entre también en esa crisis en la cual usted diga cosas de las cuales luego se arrepiente. Porque las emociones están ahí, y si son guiadas por el Espíritu de Dios, nosotros podemos empezar a fluir de una manera en la cual nuestras emociones pueden contribuir a nuestro crecimiento, a levantarnos, a motivarnos, a levantarnos. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted tiene que aprender a aceptar sus emociones. Están conmigo. Yo tengo que reconocer momentos que estoy triste. Otros días que amanezco así con esa euforia, esa alegría. Y yo he aprendido una cosa que es importante en todo esto. No son malas. Simplemente hay que aprender a analizarlas, a mirar por qué me siento así. Esa es una pregunta que usted va a hacerse cuando se sienta airado, deprimido, frustrado, con ganas de quejarse, no siente el fuego del Señor en su corazón, tiene amargura o simplemente no tiene ganas de hacer nada. Pregúntese, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me airo contra mi esposa cuando ella hace esto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me desanimo cuando escucho este tipo de comentarios sobre mí? ¿Por qué me dejo bajar tanto de tono que ya no quiero hacer absolutamente nada? ¿Por qué cuando tengo que enfrentarme a este tipo de desafíos y retos salgo huyendo? ¿Por qué me escondo? O sea, usted tiene que aprender a mirar por qué sus emociones están afectando de manera negativa su vida. Y cuando usted descubre por qué está afectando, tiene que ir, ¿qué estoy pensando? Las emociones siempre esconden un pensamiento. ¿Qué es lo que yo pienso? Entonces yo huyo de este tipo de conversaciones porque tengo miedo al rechazo de las personas. ¿Y por qué siento temor del rechazo? Porque siempre pienso que si yo estoy en una reunión y opino, la gente me va a menospreciar y se va a burlar de mí. Ese pensamiento tiene una creencia. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Ah, creo que lo que yo digo no es importante, creo que lo que yo digo no es valioso. Y cuando nosotros aprendemos a reflexionar de esa manera, empezamos a identificar por qué esas emociones, esos sentimientos están limitando mi vida. ¿Por qué la ira me domina? ¿Por qué pierdo el control? Y luego termino con culpa y arrepentido de lo que hice. ¿Por qué, Señor? El miedo me impide aprovechar esta oportunidad y yo termino huyendo y no quiero huir, pero ahí detrás de eso hay un pensamiento y una creencia equivocada. ¿Por qué, Señor, la pornografía, el sexo se me ha vuelto una obsesión? Porque estás buscando un placer, un gozo, y ese gozo en sí no es malo, la forma es como lo estás consiguiendo. ¿Qué argumento tiene tu mente para consentirte la pornografía y que ahora está limitando? Detrás de eso hay una creencia. Y cuando nosotros aprendemos a evaluar de esa manera nuestros sentimientos, simplemente tenemos que pedirle al Señor: Señor, permíteme, bajo tu Espíritu Santo, vivir mis emociones de la manera correcta. De la manera correcta. Yo años atrás, hermanos, tenía un problema en mi carácter. Solía ponerme de mal genio, y cuando estaba de mal genio, yo decía cosas, ofendía a las personas de una manera agresiva. Tanto así que las personas muchas veces terminaban calladas cuando yo les hablaba con ira. Y luego yo fui armándome esa idea en mi mente: ah, es que cuando uno se pone mal genio, ahí sí lo respetan a uno. Entonces, en realidad yo tenía un problema de autoestima y quería ser respetado. Pero en esa creencia de que ser respetado era pasar por encima de los demás, entonces cada vez que yo tenía una situación difícil, mi reacción era: si me pongo en mal genio, me van a respetar. Y eso me llevaba a actuar de la manera incorrecta. ¿Y cuál fue la consecuencia? Herí a muchas personas, lastimé a personas que yo amaba y las herí. Tanto así que años después me decían: a mí no se me olvida que usted un día me dijo esto. Y muchas veces tuve que pedir perdón por ese tipo de cosas. Hasta que un día yo me di cuenta: aquí hay algo que está mal. Y empecé a analizar ese momento en que a mí se me subía la ira y empecé: ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que realmente me está molestando? Y simplemente era darme cuenta que cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo, mi reacción era, para imponerme, era ponerme mal genio y hablar de una manera ofensiva. Y el Señor me redarguyó. Y yo recuerdo alguna ocasión, dos personas que yo aprecio muchísimo me sentaron y me dijeron: César, es que usted es muy ofensivo y usted dice cosas que eso. Y yo rápido traté de defenderme: no, pero yo no. Y cuando empezaron a decirme la lista: ¿se acuerda el día que usted dijo esto? ¿Se acuerda el día que dijo aquello? ¿Se acuerda el día que dijo esto otro? Ahí yo tomé conciencia de que yo iba por el camino incorrecto. Y empecé a decirle: Señor, yo valgo no porque me ponga de mal genio. Mis ideas son respetadas porque simplemente soy un hijo tuyo y yo cuento delante de ti. Y fui sacando esa idea que para lograr respeto tenía que maltratar, humillar a otras personas. Hermanos, hoy no le digo que no tenga a veces mi temperamento. Pero yo puedo ponerme molesto sin necesidad ni de gritar ni de humillar a algunas personas. Ya puedo decirle a las personas: mira, estoy molesto por esto, a mí no me parece y la verdad que me tiene incómodo, pero sí necesitamos cambiar esto. Y muchas de las personas que trabajan conmigo saben que a veces me pongo molesto con cosas, pero no grito, no humillo, No maltrato a las personas, y no porque sea perfecto. Simplemente Dios en su misericordia me ha ayudado a salir adelante de esa situación. Y sé que no solamente en esa área, también he tenido que vivirlo muchas veces, no solamente con la ira, también con el temor. Porque también soy una persona que puedo tener temores en momentos determinados. Y es ahí donde el Señor obra en mi vida y me ayuda. Y yo le digo, usted no es la excepción. ¿Qué sentimiento le está limitando? ¿Hay miedo? Hay miedo, hermanos. El miedo lo puede convertir a usted en un mal siervo, en una persona negligente, en una persona que pierde oportunidades, en una persona que se va hundiendo cada vez más. Ni hablar de la ira. La ira se puede convertir en algo que usted destruye la vida de otras personas y se lastima a sí mismo. Y le pierde, hace perder oportunidades. Lo vuelve una persona limitada en muchos aspectos. Y tal vez Dios quiera confiarle más cosas a ustedes, darle más, pero el Señor sabe que si les da cualquier cosa, esas emociones, esos sentimientos, los van a llevar a condiciones que no son. A veces en nuestra altivez y orgullo actuamos de una manera soberbia. Y eso que no tenemos nada, ¿qué tal si nos diera algo? Hay gente que dice, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me multiplicas? ¿Por qué no me haces esta oportunidad? ¿Por qué no haciendo? Y tal vez es el momento de mirarte hacia adentro y preguntarte, ¿hay algo en mis actitudes, en mis emociones que no son correctas? Tal vez el Señor sabe que si no teniendo nada, humillo, maltrato a otros, ¿qué tal teniendo? ¿Qué tal una posición más alta? El Señor sabe que ante cualquier situación tú huyes y te escondes. Entonces, ¿para qué darte una responsabilidad que luego te va a aplastar emocionalmente? Y tal vez el Señor, para bendecirte, quiera en esta semana tratar primero contigo en la manera en que tú administras tus emociones. Ahora hay una palabra que es muy común, se llama asertividad. Y tenemos que aprender a ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivos? Es lo que fue el Señor Jesús. Expresó su tristeza sin contagiar a los demás ni deprimir a los demás. Expresó su enojo sin llegar a maldecir ni a destruir con sus palabras a otras personas. Asertivo es la persona que aprende a expresar sus emociones sin perder el respeto y sin afectar la vida de otras personas. Y una persona madura, hablamos de una persona madura emocionalmente cuando son capaces de expresar abiertamente lo que sienten, lo que piensan con respeto, sin pecar, sin ofender a otros. Y en esa madurez, cuando Dios nos ve esa madurez, entonces pondrá su mano, su brazo sobre nuestro hombro y nos dirá, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios le confía más cosas a las personas que son emocionalmente maduras. Y las personas que son emocionalmente maduras pueden experimentar el verdadero gozo del Señor. ¿Y cómo puede experimentar ese gozo del Señor? Cuando usted aprenda a mirar sus emociones, encontrar los pensamientos que están detrás de ellas, descubrir las creencias que lo están limitando, porque si usted cambia sus creencias, cambia su manera de pensar. Si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar sus emociones. Cambiando sus emociones, usted va a cambiar sus acciones. Y cambiando sus acciones, el fruto será totalmente distinto en su vida. Déjeme decirle con todo mi corazón, tal vez hay algo en su vida que le está limitando. Dios tiene cosas tremendas para usted, no las está recibiendo. ¿Por qué no le echa una mirada en esta semana a sus emociones? Y permite que el Señor le hable, que el Espíritu de Dios le muestre qué hay en su interior. Y tal vez esa ira, esa amargura, ese dolor del pasado, esa culpa ahí metida en su interior está impidiendo que entre en el gozo del Señor y que el Señor le confíe cosas más grandes y más excelentes. No ignore sus emociones, aprenda a administrarlas, aprenda a colocarlas bajo el dominio del Espíritu Santo y eso hará la diferencia en su vida. Vamos a orar, voy a pedirle que por favor incline su rostro. Que usted se ponga hoy delante del Señor y deje que hoy el Espíritu de Dios escudriñe su tristeza o escudriñe su ira. Que el Espíritu de Dios escudriñe por qué esa adicción en mi vida, qué sentimiento hay detrás de todo esto. Y ese sentimiento, qué pensamiento lo gobierna. Y ese pensamiento, bajo qué creencia se produce en mi vida. Porque hoy el Señor quiere entrar lo más profundo de tu ser. Porque Él quiere que entres en el gozo de Él. porque Él quiere decirte que te quiere confiar cosas más grandes. Pero hay que eliminar el miedo, hay que eliminar la tristeza que no viene de Dios, hay que eliminar la ira que nos amarga, hay que eliminar ese deseo de placer que se refugia en el pecado y que ofende al Señor. Tómese unos minutos, por favor, para mirar al Señor y para decirle en esta hora: Señor, mira mi corazón. Abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi interior para que hoy, Señor, tú mires mis emociones, mires mis sentimientos. Y que hoy, Señor, tú puedas sanar lo que está lastimando mi vida. Que tú puedas quitar hoy el enojo, la amargura de mi corazón. Que durante esta semana tú en tu sabiduría me vayas guiando para ir encontrando por qué. ¿Por qué la ira? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué la queja? ¿Por qué la altivez? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué la dureza de corazón? Detrás de cada una de esas emociones se esconde un pensamiento de engaño. Y seguramente ese pensamiento es porque no estás viendo al Señor como realmente Él es. Este siervo vio al Señor como un hombre duro, mientras los otros dos lo vieron como alguien en cual podían confiar y arriesgarse a negociar con los talentos que les había dado. Dos visiones distintas de Dios, con dos resultados totalmente distintos, porque produjeron emociones distintas que llevaron acciones distintas. Padre, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida. Y tú sabes, Señor, lo que en nuestro interior hay, que nos limita, que nos frena. Tantas personas con potencial, con capacidad, pero sus miedos los frenan, sus temperamentos violentos le cierran puertas. La depresión, Señor, incentivada por sentimientos de abandono que el enemigo ha colocado, lleva a muchos al suicidio, a sentirse derrotados. Muchas personas con ansia de felicidad, refugiándose en las drogas o en el sexo ilícito. Pero aquí estamos, Señor, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te clamamos, ven a obrar sobre nuestras vidas en esta hora, a sanar nuestras emociones. Permite que en este tiempo nos volvamos a ti, Señor. Coloquemos en ti nuestros ojos y tú renueves nuestra manera de pensar, y cambiando nuestros pensamientos, cambie nuestras emociones. Empecemos a experimentar el gozo tuyo que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo, Señor, a pesar de las circunstancias. Mantengamos, Señor, esa confianza en ti, la alegría de saber que tú estás con nosotros, porque hemos puesto los ojos en ti. Y así vivamos una vida de confianza en ti. Todo esto es posible si tú vienes y haces esa obra en mi corazón. Por favor, Espíritu Santo, haz esa obra en mi corazón y en el corazón de cada persona que en esta hora me escucha, me está viendo. Ayúdanos, Señor. Quiero que invites al Señor hoy a que haga esta obra en tu vida. Así, con el rostro inclinado, los ojos cerrados, mira al Señor y dile: Señor, por favor, reconozco que en mi interior tengo luchas, tengo conflictos, tengo emociones que me están limitando, y solamente tú puedes ordenarlas. Solo tú puedes sacar lo negativo para venir y traer gozo, traer paz, traer amor a mi vida. Por eso te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú vengas a mi vida. Dile de esta manera, dile: Señor, dile así: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ven hoy a mi vida.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.